Acabamos de conocer una última hora que afecta al fútbol español. Ya es oficial, Julián Álvarez ficha por el Atlético de Madrid. Javi Gómez, esto es una bomba, a pocas semanas del cierre del mercado de fichajes, ¿no?
Es un bombazo, Pilar. Campeón del mundo, campeón de la Copa América, procedente de un equipazo como es el Manchester City de Guardiola. Le llaman la araña, así le han anunciado, y se convierte en el segundo fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid. 75 millones de euros, que pueden ser casi 100 con los bonus. Firma un contrato para las próximas 6 temporadas y, si todo sigue su curso, portará el dorsal número 19. El miércoles entrenará por primera vez a las órdenes del Cholo y el próximo lunes podría debutar en la primera jornada de Liga ante el Villarreal.
Gracias, Javi. Y los casos de ansiedad han aumentado un 70% en los últimos 10 años. Actualmente se producen 106 casos por cada 1.000 habitantes, son los datos del último informe anual del Sistema Nacional de Salud. Aquí en la tarde acabamos de hablar con Javier Quintero, que es jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor.
Muy importante es que hemos perdido una gran capacidad de identificar y gestionar nuestras emociones. Es decir, que al final un ataque de ansiedad es cuando la ansiedad, que es una emoción normal que nuestro cerebro provoca en los momentos que anticipa que lo que está pasando fuera o no tiene información, o hay un aumento de exigencia, o hay una percepción de la amenaza, entonces responde con una emoción que llamamos ansiedad. Y esa ansiedad nos activa para hacer.
Y preocupación en las costas de Galicia por la aparición de una alga invasora llegada de Asia. Esta especie empieza a sentarse en las rías de A Coruña y Vigo y podría afectar al hábitat natural de la zona. Noel Abao.
Se llama Rugulopteris ocumarae, pero los científicos ya la empiezan a conocer con un nombre más simple, la velutina del mar. En las rías de A Coruña y Vigo han detectado esta alga parda procedente de Asia. Sus cintas se ramifican y pueden llegar a medir 30 centímetros. Como la famosa avispa, tiene una enorme capacidad de expansión y de destrucción del ecosistema natural. Y no solo eso, también afectan a la pesca artesanal. Las redes se topan con las enormes extensiones de esta alga que, sospechan los científicos, pudo llegar en buques provenientes de Asia. La Xunta de Galicia ha formado ya un comité científico para estudiar la situación de esta voraz alga invasora y frenar su expansión.
Y volvemos al fútbol. El Barça se enfrenta al Mónaco a las 8 de la tarde en el trofeo Joan Gamper. Raúl Iñárez.
Será el último partido de preparación antes del debut liguero el próximo sábado en Mestalla. ¿Qué se espera hoy del partido? Víctor Navarro.
Varios alicientes esta tarde en Montjuic. El primero, la presentación de todos los jugadores de la plantilla. Uno a uno saldrán al césped con sus nuevos dorsales. Veremos también a Dani Olmo con ese número 20 que deja el capitán Sergi Roberto, que mañana se despide del club de su vida. Dani Olmo tomará la palabra en su presentación ante la afición, y también el capitán que se estrenará, Marc-André ter Stegen, y el entrenador Hansi Flick. Está previsto que hable para los medios del club también alguien en el palco, algún directivo o ejecutivo del club, y después del partido, zona mixta con los jugadores protagonistas del encuentro ante el Mónaco y, por supuesto, rueda de prensa del entrenador.
Además, el Fútbol Club Barcelona sigue esperando a Nico Williams. Sin embargo, hoy el jugador ha heredado el dorsal número 10 de Iker Muniain. Y esto decía el jugador en un vídeo publicado por el Athletic Club.
¿Y Nico, el 10 qué?
Se ve bien, se ve bien.
Sí. Está guapo, ¿eh? Vale. El de Muni.
El de Muni. Ya se lo pedí también a él. La verdad es que muy orgulloso de poder llevar este número y a feliz tener como ha hecho él.
Por otro lado, ya se conoce la convocatoria del Real Madrid para disputar el primer título de los 7 por los que luchará esta temporada. Será la Supercopa de Europa contra el Atalanta. En la convocatoria están Endrick y Mbappé.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
There's lots of world out there. Get out the brilliant teen and dime cigars. Gonna find adventure in the evening air. Girls in white in a perfume night with the lights are bright as the stars. Put on your Sunday clothes, we're gonna.
Pues es lunes. Y es 12 de agosto. Y fíjate, es el mejor día, bueno, más que mejor día, la mejor noche para disfrutar de las Perseidas. Así que, ya que estamos hablando tanto de que estamos pasando calor por las noches, que prácticamente no podemos dormir, esta es precisamente la noche perfecta para cogerte, yo que sé, una esterilla, una toalla, alejarte de zonas con mucha contaminación lumínica, si estás sobre todo en una ciudad, y tumbarte directamente, pues en el césped, por ejemplo, del campo, del prado que tengas al lado, en la playa, bueno, en la playa sí, ¿por qué no? En algunas playas así más escondidas, que no haya mucha luz, es un lugar perfecto, desde luego, seguramente para disfrutar de esta lluvia de estrellas. Es una de las más conocidas y más tradicionales del año. Y claro, en esta época solemos hablar de las perseguidas, pero es que en esta ocasión, y hasta que llegue una lana que dicen que va a entrar, que estoy mirando yo cuando entra, tenemos seguramente las condiciones perfectas para disfrutarla. Bueno, una lluvia de estrellas que siempre es algo realmente espectacular, ¿no? Pero estas perseidas o lágrimas de San Lorenzo, ¿de dónde salen? ¿Quién, digamos, las crea, por decirlo así? Bueno, tienen como origen un cometa, esto suele ser lo habitual, ¿no? Y en este caso es el Swift-Tuttle, que pasa por las cercanías del Sol cada 133 años. Y tú podrás disfrutar de esa lluvia de estrellas y ahora veremos cuál es la mejor manera de poder hacerlo. Pues eso, digo, tumbado, por ejemplo, en una toalla, ¿por qué no en la playa? Pero hay algunos que tienen la oportunidad de verla de otra manera mucho más especial. Por ejemplo, los astronautas de la Estación Espacial Internacional también van a poder ver las perseidas, pero fíjate, a 400 kilómetros de altura. ¿Y qué tienen que hacer para verlas? En vez de mirar hacia arriba, mirar hacia la Tierra. O sea, podemos decir que hacia abajo. Bueno, estas y otras curiosidades se las sabe muy bien César González. Es divulgador de astronomía y técnico del Planetario de Madrid. Hola César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y calurosas.
Y calurosas. Y en el Planetario seguro que lo tenéis todo preparado para ver las perseidas. ¿O estáis cerrados por vacaciones?
Bueno, los lunes estamos cerrados.
Vaya, por vaya.
Al público. Pero, de todas maneras, en el Planetario no solemos hacer nunca observación de perseidas, porque es que desde donde nos situamos, que es en pleno centro de Madrid, es muy difícil poder ver el cielo y menos las perseidas. Para ver las perseidas o cualquier otra lluvia de meteoros, lo mejor es alejarse lo máximo posible de la ciudad o de cualquier foco de contaminación lumínica y estar en mitad del campo. Entonces, eso sí que son lugares buenos para poder ver bien una lluvia de meteoros.
Uh-huh. ¿Y la luna? ¿Afecta también, claro, a cómo podemos ver las perseidas? ¿Cómo está la luna esta noche?
Claro, pues exactamente hoy, lunes 12 de agosto de 2024, tenemos a la luna en fase de cuarto creciente. Uh-huh. Hoy exactamente es cuarto creciente. Entonces, durante la primera parte de la noche, la luna nos va a molestar, porque la luna es como si tuviéramos un enorme foco de luz en el cielo y, por tanto, pues para ver las perseidas va a ser bastante molesta, al menos durante la primera parte de la noche. Vamos a tener que esperar hasta aproximadamente la 1:20 de la madrugada para que la luna se oculte, y una vez que la luna ya se haya ocultado y nos deje de fastidiar con su luz, pues ya comenzar a ver las perseidas.
¿Cuántas se pueden llegar a ver? ¿Cuántas, iba a decir estrellas fugaces? Bueno, así es como las conocemos, aunque sabemos que no son estrellas, ¿no? Ahora nos explicarás de qué se trata. Pero ¿cuántas se pueden llegar a ver, al minuto o cada hora? En lo más gordo, digamos, de la lluvia de estrellas, ¿cuántas podríamos ver?
Pues mira, el pico de las perseidas este año está previsto para ahora mismo. Está previsto que el pico de las perseidas suceda entre las 15 horas de hoy lunes y las 18 horas. Es decir, que ahora, en este preciso momento, tenemos el pico de las perseidas. ¿Qué sucede? Pues que en España...
Claro, que no es de noche.
Es de día. Claro, es de día. Entonces, pues el momento ideal para poder ver las perseidas ha sido la madrugada pasada, es decir, la noche del domingo al lunes, la previa al máximo. Y también es muy buen momento esta próxima madrugada, es decir, la noche del lunes al martes. ¿Cuántas se ven? Bueno, pues la previsión real para ver perseidas esta próxima madrugada es entre 40 y 50 a la hora. No, está estupendo. Vamos, si tú en una noche normal, que no es una noche de lluvia de meteoros, puedes ver con muchísima suerte a lo máximo 2-3 en toda la noche, pues poder ver en una hora entre 40 y 50, pues vamos, está muy bien.
Sin lugar a dudas.
Lo que sí me gustaría comentar es que normalmente se da la previsión en un parámetro astronómico que se llama THZ, que significa la tasa horaria cenital. Y claro, en la tasa horaria cenital te dicen 100 meteoros a la hora. La tasa horaria cenital lo que te está dando es el número de meteoros que es posible contemplar, pero en condiciones ideales. Es decir, con el radiante situado en el cénit, que es justo el punto más alto del cielo, y en condiciones ideales de observación. Es decir, en un lugar con cero contaminación lumínica y cero perturbación atmosférica, con cero turbulencia atmosférica. Y eso es, claro, en condiciones ideales de observación. El radiante es el lugar desde el cual parecen provenir todas las estrellas fugaces, todos los meteoros. Entonces, claro, si lo tenemos en el cénit, pues es como si todos los meteoros parecieran provenir de ahí, de la parte más alta del cielo. Por eso siempre, cuando se da la previsión en THZ, la tasa horaria cenital, pues es tan alta, 100 meteoros a la hora. Lo real es lo que os he comentado antes, entre 40 y 50 meteoros.
Y a la 1:30 de la mañana mejor, cuando la luna, digamos, nos deje ver un poquito mejor, ¿no?, estas Perseidas. ¿Qué son realmente las Perseidas?
Bueno, pues las Perseidas es lo que se llama una lluvia de meteoros. Como te he dicho, en una noche normal que no hay lluvia de meteoros, puedes ver a lo máximo 2-3 estrellas fugaces, que ese es el nombre cotidiano, ¿no? Se le llama meteoros. ¿Qué es un meteoro? ¿Qué es una estrella fugaz? Bueno, pues es una pequeña partícula de roca, muy pequeñita, del tamaño de una mota de polvo, incluso más pequeña, que, bueno, pues penetra en la atmósfera de la Tierra a velocidades muy altas y, por tanto, por rozamiento, se quema, literalmente se quema. Y al quemarse, emite luz. Y es la luz que vemos cuando observamos una estrella fugaz en el cielo. ¿Qué es lo que ocurre en una lluvia de meteoros como las Perseidas esta noche? Bueno, pues sucede que la Tierra pasa por una zona del sistema solar por la que anteriormente ha pasado un cometa. En el caso de las Perseidas es el que tú has comentado, el cometa Swift-Tuttle, que pasa por las cercanías del Sol cada 133 años. Un cometa es una mezcla de hielos y de roca, todo mezclado. Cuando el cometa se acerca al Sol, lo que ocurre es que el calor del Sol sublima los hielos del cometa, es decir, que pasa directamente de estado sólido, de ser hielo, a gas, a estado gaseoso. Entonces, cuando ese fenómeno se sucede, pues arranca ese proceso pequeñas partículas de roca. Y esas partículas de roca se quedan flotando en la órbita que lleva el cometa. Todas esas partículas de roca se quedan en esa órbita y poco a poco se van expandiendo en todas direcciones. Al final acabarían cayendo hacia el Sol por fuerza gravitatoria. Pero bueno, haceros a la idea de que toda la órbita del cometa, que es muy elíptica, no es un círculo, sino que es un círculo muy achatado. Bueno, pues haceros una idea de que toda la órbita del cometa queda repleta, llena de esas pequeñas partículas de roca que provienen del cometa Swift-Tuttle. Bueno, pues cuando la Tierra en estas fechas atraviesa esa zona, ¿qué es lo que ocurre? Pues que barre todos esos desechos, todos esos escombros. Y por eso, precisamente en estas noches, pues podemos ver un número mayor de estrellas fugaces.
¿En qué lugares, César, has llegado tú a ver esta lluvia de estrellas? Porque seguro que la has visto más de una vez, ¿no? ¿Alguno especialmente, que te haya impactado más por las condiciones, por el lugar?
Bueno, pues no hace muchos años recuerdo haber estado en una zona de la Sierra Norte de Madrid, lo que se llama la Sierra Pobre, ¿no? Que es una zona muy bonita, hay un pantano allí muy, muy grande, que es el pantano del Atazar, y estaba yo en un alto por allí, cerca de una montaña que se llama Cirugea, y recuerdo ver lo que se llama un bólido, que es cuando la partícula de roca que entra en la atmósfera no tiene el tamaño de una mota de polvo o inferior, sino que es más grande, tiene ya varios centímetros. Y claro, al ser más grande, el brillo es mucho mayor. Entonces recuerdo ver un bólido espectacular de las Perseidas, que además tenía un color verde muy intenso, que prácticamente atravesó todo el cielo, justo además encima de mi cabeza, y que además dejó una estela bastante persistente. y eso fue espectacular, porque además el entorno de esa zona, ya te digo que es muy, muy bonito, es precioso, y recuerdo perfectamente ese bólido. Además fue un año en el cual pude ver bastantes bólidos de pertenecientes a las perseidas y fue bastante espectacular.
¡Qué pasada! ¡Qué bonito! ¡Qué barbaridad! Claro, viendo estas cosas, es comprensible, ¿no?, que este tipo de fenómenos, esta lluvia de estrellas, o sea, hayan fascinado a la humanidad desde el principio de los tiempos, ¿no?, podemos decir.
Sí, ya hay registros de hace más de 2.000 años de la lluvia de estrellas de las perseidas, registros chinos, que ya hablaban de ellas. Por tanto, desde muy antiguo, los humanos han querido salir a observar las perseidas alrededor de esta fecha, ¿no?, del 12-13 de agosto.
Bueno, pues nosotros querremos seguramente disfrutarla esta misma noche, si es que podemos, pero como dice César, lo mejor es alejarse pues de focos de luz. Y mejor a partir de la 1:30 de la madrugada, cuando la luna nos va a dejar pues eso, un cielo un poquito más oscuro, para poder disfrutar de esas 40, entre 40 y 50 estrellas fugaces a la hora, que desde luego no están nada mal para este espectáculo de las Perseidas. César González, gracias, buenas tardes.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a hablar de cuestiones económicas, de dinerito. Por cierto, tú eres de los que hace habitualmente muchas transferencias. Bueno, pues que sepas que las transferencias instantáneas tendrán que ser gratis o del mismo precio que las ordinarias. Esto lo ha aprobado el Parlamento Europeo, lo ha hecho por amplia mayoría, y el objetivo es popularizar este tipo de operaciones, rebajar los precios a clientes y empresas, así como mejorar también la seguridad. En España actualmente los bancos ofrecen, como bien sabes, y si no te lo cuento, dos posibilidades. La transferencia ordinaria, que es gratuita y en la que el dinero tarda un par de días en llegar al destinatario. Y la inmediata, en la que el dinero llega al momento, instantáneamente, pero que cuesta dinero. Suele costar, depende, del banco y de la operación, entre 1 euro y a veces hasta 12 euros, ojo, por operación. Bueno, pues este cambio es una ventaja, desde luego, para todos. Las instantáneas deberán ser también gratis. Mira, te pongo un ejemplo. Tu hijo está fuera de casa, necesita que le hagas un ingreso rápido para poder coger un tren, un autobús a casa. Bueno, si estás dentro de España, tenemos la opción del Bizum, claro. Pero si está fuera de territorio nacional, claro, la cosa se complica. El uso de Bizum en España está muy extendido. Sabes que se lanzó en 2016, fruto de la colaboración de 34 entidades bancarias españolas, y ha batido el récord de 1.000 millones de operaciones en 2023. El 54% de las transferencias efectuadas en 2023 en España fueron automáticas, pero solo un 15% en toda la Unión Europea. Bueno, actualmente 200.000 millones de euros quedan cada día bloqueados en los sistemas bancarios de la Unión Europea desde que se hace la transferencia hasta que llega a su destinatario. Y esto es lo que se pretende agilizar con este proceso. Los bancos tendrán 12 meses, eso es verdad, para aplicar este nuevo reglamento. Por lo tanto, ¿qué supone? Pues ventajas, obviamente, para todos los usuarios. ¿Algún problema? Bueno, en cualquier caso, todo esto lo vamos a resolver y lo vamos a comentar y se lo vamos a preguntar a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, a Fernando Trías de Bes, economista y escritor. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, Pilar.
Bueno, yo creo que para el usuario, en principio, para el cliente, es positivo todo esto, ¿no?
Sí, bueno, a ver, todo esto es más gordo de lo que parece, ¿eh?
¿Ah, sí?
O sea, sí, esto, vamos, a mí me parece un cambio trascendental en muchos aspectos, por lo que significa el cambio de tercio respecto al sector financiero.
Explícate, venga.
Sí, lo voy a decir con frases muy populares, porque se nos entenderá muy bien. La primera es no me vendas la moto. Es decir, fíjate, lo que le están diciendo al sistema financiero europeo, el Parlamento Europeo, le dice, oye, no podéis ofrecer como una ventaja algo que la tecnología ya provee.
Claro.
Es decir, oye, lo instantáneo lo estáis vendiendo como, bueno, te doy el servicio extraordinario de tenerlo instantáneo, págame más porque la transferencia llega al acto. Y lo que ahora se le dice a la banca, por parte del Parlamento, por cierto, dan 12 meses, ¿eh?
Sí,
es decir,
sí,
esto
sí.
No es inmediato, puede tardar un año.
Sí.
Pero lo siguiente que le dicen es, no, ahora es al revés. O sea, lo instantáneo no es el servicio plus, es el servicio básico. O sea, por defecto, pago instantáneo. Y esto tiene que ser o gratuito o el servicio más barato de todos aquellos que ofrezcas. Con lo cual, fíjate, Pilar, que de alguna manera se está indicando, se está forzando al sistema financiero a definir cuál es la regla básica en los costes de transferencias, por un lado, y segundo, a exigirle que si una tecnología, esto es un paso fundamental, que si una tecnología puede permitir algo, eso ya tiene que darse como un servicio gratuito. Vamos, ya a mí me parece un cambio trascendental.
Desde luego lo es. Yo siempre me he preguntado, cuando he hecho alguna transferencia, y la he hecho a través de la aplicación de mi banco, y efectivamente te dan esas dos opciones. La de pago instantáneo, hay que tener cuidado, porque te puedes equivocar también. Y sin coste, no, el pago instantáneo con coste, que ya veo que hay una variedad de precios en la comisión que es tremenda. Y luego la otra dice, bueno, pues estás gratis, pero en 2-3 días, o depende, si por ejemplo lo haces viernes, a lo mejor no llega hasta el lunes, o, ¿no?
Sí.
Y yo digo,
¿dónde está el dinero?
Exacto, digo, y claro. Mientras tanto, ¿dónde está el dinero?
Bueno, esa es la segunda frase. Que yo ahora pensaba mientras te escuchaba, se ha acabado el limbo. Hay un limbo. Es decir, hay veces que en el momento que tú realizas una transferencia, a ti ya te la han cargado, no te aparece en cuenta corriente, seas un particular, un autónomo, una empresa, y la persona está esperando el pago y dices, oye, a mí ya me lo han cargado. Dices, yo todavía no lo he recibido. Y dices, bueno, en 1 o 2 días lo tendrás. Y normalmente, evidentemente, si no ha habido un error, siempre llega. Que luego hablaremos un momento que nos quede unos minutos para hablar qué pasa si ahora me equivoco. Porque es verdad que esos 2 días... permitía que algunas veces decían, anda, pues que me he equivocado, avisabas a la entidad financiera y se retrocedía la transferencia y podías estar a tiempo. Ahora, lo que ha dicho el Parlamento Europeo es que en 10 segundos tiene que estar el dinero en la otra cuenta. Pero ahora volvemos sobre eso. Decía, se acaba el limbo. Es decir, hay un lapso de tiempo en el cual ni el que emite el pago ni el que recibe el pago, quien recibe el cobro, tienen el dinero. Por tanto, este dinero está dentro del propio sistema financiero, a veces en el banco que realiza la transferencia, otro en el que lo recibe. Y estos 200.000 millones de euros diarios de dinero que está en el limbo producen unos grandísimos intereses.
Anda.
Y dirás, ¿por 2 días? Por 2 días. Porque al final, el tipo de interés te dice, oye, pues un 3% anual. Sí, pero ese 3% anual también se puede cobrar día a día, y de hecho en el interbancario se cobra día a día tipos de interés cuando los bancos se prestan dinero entre sí. Por lo tanto, esos 200.000 millones de euros generan a alguien, que no somos ni el que emite el pago ni el que emite el cobro, y es el sistema financiero, unos intereses que ahora van a dejar de recibir.
¿Qué te parece? Alguien dirá, bueno, el tema de que sea instantáneo, pues que tampoco me preocupa mucho. Pues no es verdad, porque hay veces que sí necesitas que esa persona reciba instantáneamente esa transferencia, ¿eh?
Muchísimo.
En muchos casos.
Muchísimos, ya después estar esperando para liquidar un impuesto. ¿Cuántas veces,
por ejemplo,
no te dice alguien, tengo que ir del IVA, necesito estos cobros, ¿no? Se ha acabado aquello de que a veces te llamaban diciendo, oye, la transferencia, ya la he hecho. Y sabes que no la habías hecho. Y dices, bueno, como tengo 2 días, me voy por la tarde o al día siguiente. Eso se acabó, Pilar. Eso se acabó, pues ya la he hecho. No, que no la
tengo. Estás, por ejemplo, firmando un contrato de arras para comprar de una vivienda y estás firmando el contrato con el vendedor, y el vendedor quiere ver que tú realmente le has hecho el ingreso y quiere verlo en su cuenta, por ejemplo. O bueno, hay muchos momentos en que podría necesitarse que fuera instantáneo y, oye, pues te cobran por eso y esto se va a acabar. Es decir, tienen 12 meses, eso es verdad, lo hemos explicado, para adaptarlo, pero bueno, al menos está ya puesto en marcha y tarde o temprano tendrá que ser así. Pero claro, entonces, van a perder, por decirlo así, esos 200.000 millones de los que estamos hablando, que están en el limbo y del que ahora, por lo que nos cuentas, se benefician. Y a mí esto me da siempre un poco de miedo, porque digo, de algún otro sitio lo van a tener que sacar.
Bueno, eso es otra cosa. Luego lo compensen con otros tipos de gastos o de servicios adicionales que te requieran o con seguros o tal. Evidentemente, ahí va a haber una partida repartida entre todo el sistema financiero europeo que, lógicamente, ya no se va a percibir.
Bueno.
Y, por lo tanto, ya veremos si lo compensan. Pero también hay aquí otro mensaje muy importante, que es: no sois un coto privado de caza. Es decir, vamos a ver, fíjate que el Parlamento Europeo lo que está viniendo a decir es: oiga, si una aplicación puede hacer algo, hágalo usted también. Es decir, se ha acabado que ustedes puedan tener una sistemática distinta a que, aunque sea una fintech, es decir, una startup, o sea, un servicio de pagos de una aplicación por el móvil, si esto se puede hacer, ustedes también lo tienen que ofrecer.
Está
entonces
clarísimo.
Bueno, hay una cantidad de mensajes, para mí, implícitos e indirectos al sistema financiero, muy gordos en esta
sí,
medida.
Sí, muy importante. Por último, que lo apuntabas antes, ¿qué pasa entonces si ahora me equivoco?
Bueno, a ver, el Parlamento Europeo también ha votado a favor de algo que a mí me parece tremendamente importante, sobre todo con los temas de fraude, porque está habiendo, Pilar, mucho fraude con engaños de cuentas corrientes, con usurpación de identidad. Es absolutamente tremendo, es decir, lo que está siendo la piratería informática y la ciberdelincuencia a través de enviar facturas de parte de un proveedor usurpando un correo electrónico. Te pueden enviar la factura casi igual cambiando la cuenta corriente. ¿Qué sucede? Se hará el pago y en 10 segundos esto está ya en la cuenta de un pirata, ¿no? Entonces, lo que se ha puesto en marcha a la vez es que la banca tiene que ofrecer un servicio de verificación del titular a quien yo estoy enviando la transferencia. Es decir, si yo te estoy haciendo una transferencia a ti, Pilar, en el momento que la realices y yo solicito que quiero verificar que este dinero vaya efectivamente a ti, puedo comprobar que esa cuenta bancaria corresponde a Pilar Cisneros. ¿Me explico? Uh-huh. Es decir, que seguro que luego me he equivocado y he puesto una cantidad que no era. Bueno, ya me aclararé contigo que tenemos una relación cliente-proveedor, tenemos una relación directa, personal, ¿no? Pero ya la probabilidad de que el dinero se vaya a un titular de alguien que no es el que emite la factura o aquella persona a la cual quieres emitir el pago, ya va a ser imposible. Y esto realmente es importantísimo, porque claro, una cosa es pedir más agilidad, pero eso no puede ir en contra de la seguridad.
Totalmente.
Y esto es fundamental. Luego también podremos en el banco poner importes máximos, es decir, puedes decir, oye, para protegerme incluso a mí mismo, permito hacer más de esta.
Eso es.
Efectivamente. Y luego finalmente también la banca tendrá que tener perfectamente identificados a aquellas personas o empresas que tengan sanciones, que estén sujetos a sanciones o temas de restricciones por bloqueo, por blanqueo de capitales o cualquier otra medida que no suponga que estemos enviando un pago a alguien que pues o que debe dinero a la Seguridad Social o que se encuentra en mitad de un proceso de reclamación judicial.
Que la seguridad también es importante, desde luego, pero ahí está la noticia y nos beneficia, desde luego, a los usuarios. Las transferencias instantáneas deberán ser gratis o tener el mismo precio que las ordinarias. Fernando Trías de Bes, muchas gracias. A las 5:28 minutos, un consejo con Mónica Villalain.
Hola, perdona. ¿Terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? Pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Eres muy, muy dormilón, sí, pero no puedes, a lo mejor, durante los duros meses de trabajo y de obligaciones, que te encantaría poder dormir 9 horas todos los días, y dices, me tengo que quedar con 6, no me queda otra. Hombre, a lo mejor ahora ayudaría a acostarnos un poquito antes, pero sé que eso a veces es difícil, pero no pasa nada, porque llega el verano. Por ejemplo, este mes de agosto que estás de vacaciones y te pegas unas panzadas a dormir. ¿Esto está bien? ¿Se recupera el sueño? ¿Tú notas que recuperas todo el sueño perdido? Puede que sí. pero luego te llegan unas olas de calor como la que hemos sufrido estos días y que seguimos sufriendo hoy en algunas zonas, y llega la noche y es que tampoco puedes recuperar sueño, simplemente porque tampoco duermes por mil motivos. Así que buscamos también esos trucos para dormir bien, incluso para dormir muchas horas. Por cierto, ¿cuántas horas has llegado a dormir de un tirón, por ejemplo, en verano? De esto que finalmente has podido permitirte el lujo de quedarte en la cama y no te levantarte. ¿Cuántas horas? ¿Hasta cuándo? ¿A qué hora te has levantado? ¿O cuántos años hace que no te acuerdas de que dormías o que pudiste dormir 10 horas? En fin, las cuestiones del dormir, que en eso estamos hoy con la gente con los que nos escucháis esta tarde de lunes. Ana, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, tanto de técnicas, ¿no?, trucos que queremos para poder dormir días tan calurosos como los que hemos pasado, pues aquí tenemos uno para poder dormir horas y horas sin desvelarnos.
Buenas tardes, gente. Nosotros lo que hacemos es abrir las camas 3 horas antes de acostarnos, encender el aire acondicionado y cerrar la puerta de la habitación. Y cuando nos vamos a acostar, apagamos el aire y nos arropamos. Y hasta las 5 o las 6 de la mañana estamos arropaditos. Y así lo llevamos haciendo muchos años. Buenas tardes, gente.
Bueno, pues habrá que probarlo también esto. O sea, que se refresca tanto la cama y las sábanas
como para poder arroparte.
Que luego te puedes arropar.
Ojalá poder arroparse ahora, ¿eh?
Ojalá poder arroparse.
Que lo veo difícil.
Sí, porque además es que dices, bueno, puedo ir a alguna otra zona de España. ¿A dónde? Bueno, a partir de hoy ya empiezan a bajar las temperaturas. Y mañana se va a notar mucho el bajón, ¿eh?
Y menos mal,
mal. Pero es verdad que antes llamaba una oyente de Burgos y decía, pero si es que aquí no corre una brizna de aire tampoco. O sea, porque antes decías, no, me voy a Burgos, que por la noche seguro que puedo dormir con la manta. O nos llamaba una oyente también desde un pueblo de Valladolid. Nos decía, mi marido duerme en un sillón en el jardín. Cuando antes también en los pueblos de Castilla lo normal es que refrescara por la noche y, hombre, pues por lo menos, no sé si la manta, pero desde luego con la sábana, arropado con la sábana, dormías. Esos tiempos ya se han acabado. Hay que buscar otros trucos como los de los oyentes.
Exacto, ¿no? Y por ejemplo este, que el protagonista es el agua.
Buenas tardes a la gente. Ya no lo hago porque estoy mayor y la artrosis no me deja. Pero cuando era más jovencita, yo cogía una jarra, llenaba de agua, le echaba hielo y cogía y ponía empapada la cama. Y ahí me dormía yo, fresquita, con toda la humedad. Viva la juventud. Buenas tardes.
Eso sí, viva la juventud. Pero ¿cómo? Yo eso no podría, ¿ves?
Hombre,
¿cómo puedes dormir
antes
en una cama completamente empapada?
A mí, o sea, yo estaría incómoda, porque encima las sábanas así, quedaría muy raro.
Además que
se te va pegando seguramente.
Esa humedad pegajosa por el cuerpo, pero ¿de verdad? Hay gente que todavía se mete en la cama completamente mojado, así.
Pues mira, yo creo que ya es la desesperación lo que te lleva.
Hombre, sí, ya ante la desesperación de no pegar ojo y de pasar mucho calor, pues cualquier cosa. Pero yo lo de mojar y la cama o mojar la ropa, esas cosas como que no lo veo, pero no lo sé. Bueno, gente. ¿Qué trucos utilizáis para dormir en estas tórridas noches de verano? ¿Os podéis permitir el lujo de dormir horas y horas en vacaciones? De hecho, es uno de vuestros grandes placeres en vacaciones. Ayer leí un artículo muy interesante que venía en El Mundo sobre que dormimos tan mal en general en las sociedades desarrolladas y en países como España, que en general dormimos mal, que se ha puesto súper de moda, podríamos decir que hoteles, que además son súper lujosos,
Que
el objetivo es que duermas, ¿no? Entonces están precisamente enfocados a eso. No hay nada de contaminación lumínica, por supuesto, nada de ruido, son camas especiales, tienen un montón, incluso utilizan la inteligencia artificial, porque el objetivo fundamental, ahí sí, son en una especie de curas a lo bestia de sueño, ¿no?
Es como si cogieras un hotel, pero para echarte la siesta,
sí,
¿no?
Sí, para dormir. O sea, realmente para dormir. El objetivo ahí no es ni bajar la plata, no es dormir bien. Realmente descansar bien. Bueno, pues así estamos, ¿eh? ¿Cómo lo haces tú? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Muy preocupado me quedé cuando llegó la Guardia Civil a casa.
Este verano la actualidad no se toma vacaciones.
Y nosotros, en La Linterna, tampoco.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito y La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE para contarte lo que pasa. Y atentos, que la nueva temporada de La Linterna empieza ya, en septiembre.
Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Xiaomi,
Asus,
Lenovo,
Canon y muchas más.
Además, hasta un 30% en televisores de gran pantalla a partir de 48 pulgadas.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% de descuento.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelve en el atún claro en aceite de oliva Calvo pack de 6. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, web y app. Carrefour.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me adelanto.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Avanzamos en esta tarde de lunes, son las 5:37, una hora menos en Canarias. Oye, pues me parece una hora estupenda para ir a hacer la compra, porque tanto si estás trabajando como si estás de vacaciones, digo yo que a la compra tendrás que ir, ¿no? Sobre todo, pues, yo qué sé, si estás en el pueblo, por ejemplo, o bueno, estás en un lugar de playa, pero a lo mejor pues estás ahora mismo disfrutando de las vacaciones en el apartamento, pues la compra hay que hacerla de vez en cuando. Vamos a hacer la compra, pero vamos a hacerla de una manera consciente. Por ejemplo, tú sueles detenerte un rato en mirar las etiquetas de los productos que compras. Es más, si lo haces, si has cogido esa costumbre de mirar la etiqueta, realmente, ¿eres capaz de interpretar o crees que eres capaz de interpretar bien lo que ponen esas etiquetas? Pues eso sí, es una cuestión importante. Yo, mira, te voy a poner algunos ejemplos porque en el programa el equipo hemos cogido algunos productos habituales de la cesta de la compra y hemos decidido copiar lo que viene en alguna de esas etiquetas. Por ejemplo, miro un pan de molde, un pan de molde tamaño familiar. Y me voy al valor nutricional. Son valores por 100 gramos. Pone grasas 2,5 gramos, de las cuales saturadas 0,5 gramos. Hidratos de carbono 45 gramos, de los cuales azúcares 3,8 gramos. Fibra alimentaria 3,1 gramo. Proteínas 9,2 gramos, sal 1 gramo. Pues yo la verdad es que no me he aclarado mucho con esto. Quiero decir, ahora mismo no sabría interpretar esto es mucho, esto es poco, esto es una barbaridad, es un buen producto. En fin, te pongo otro ejemplo. Buscamos un tetrabric de tomate frito y nos vamos a los ingredientes. Leo lo siguiente. Tomate y concentrado de tomate. 160 gramos para elaborar 100 gramos de producto. Vale. Luego, aceite de girasol, azúcar, almidón modificado de maíz, hortalizas, cebolla y ajo, sal y acidulante, y entre paréntesis, E330. Bien. Seguimos. Miramos en este caso un paquete de pechuga de pavo, de embutido. También, en este caso, bueno, hemos elegido una marca blanca. Nos encontramos con esto. Pone muslo de pavo 65%, agua, maltodextrina, sal, conservadores y pone entre paréntesis E326, E243, E250. Fibra vegetal. Luego, estabilizantes y entre paréntesis E451, E450, E508. Genificantes. E407, E415. Antioxidantes. E331, E301. Aromas y extracto de especias. ¿En qué E, seguido de números, te has perdido? ¿O qué vamos con el móvil? Por el móvil vamos buscando todo el tiempo en internet qué es cada una de estas cosas. A ver, que entonces, dicho así, visto así, tan fácil esto no es. Pero vamos a comprobar cómo deberíamos hacerlo, o qué tenemos que tener en cuenta, o en qué nos tenemos que fijar para saber si estamos comprando un producto de una determinada calidad. Beatriz Cerdán es dietista, es nutricionista, y le hemos pedido que nos ayude a interpretar de forma correcta lo que nos dicen las etiquetas de los alimentos. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar esta tarde aquí con vosotros.
Es un poco jeroglífico, Es un poco lío esto, ¿no?
Desde luego, sí, nadie nos enseña, ¿no? Intentamos intuir cosas, pero la verdad es que todo incluye varios conceptos que a veces, si no los entendemos bien, puede llevar a muchas malinterpretaciones, ¿no? De diferentes productos, así que es complicado, pero una vez lo entendemos, seguro que aprendemos a hacer mejores selecciones de los productos que compramos.
A ver si es verdad. Bueno, de entrada yo ya he generado, podríamos decir, una pequeña confusión en lo que he estado contando, porque, bueno, ahora nos lo explicas tú, pero he mezclado dos partes. He mezclado dos productos en los que he dado los ingredientes y otro en los que he dado la información nutricional. Y estas son dos cosas que hay que separar y reconocer muy bien, ¿no?
Correcto. Yo, para mí, uno de los tips básicos para aprender a leer etiquetado es que lo primero, lo primerísimo de todo que tenemos que tener en cuenta son siempre los ingredientes. Es
vale.
Decir, muchas veces las personas empezamos a ver cómo es este producto de bueno o malo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Miramos los numeritos, a ver cuántas calorías tiene, a ver cuánto azúcar tiene. Error. Lo primero que tenemos que mirar son si los ingredientes son de mayor o menor calidad. Porque tú te puedes decir que tiene azúcar, pero tú no sabes ese azúcar si es buena, es añadida o es del propio producto. Es muy difícil identificar solo si te vas a los numeritos. Entonces, primero, siempre los ingredientes para determinar la calidad. Que muy bien, como has comentado, yo creo que nos has dado muchas pinceladas, ¿no? con estos productos que has ido comentando. Por ejemplo, el tema de aceites, ¿no? Has comentado aceite de girasol, has hablado del tema de azúcar, tema, por ejemplo, a veces también hablamos de edulcorantes, de potenciadores del sabor. Entonces, lo primero es leer esos ingredientes y a partir de ahí ver qué nos dicen esos ingredientes e ir como desgranando poco a poco ese producto. Para mí ese es el tip más importante.
Vale, y cuando nos encontramos con todas estas es, ¿no?, de conservantes, estabilizantes, antioxidantes, ¿hasta qué punto...? ¿Cómo diría yo? ¿Esto nos aleja de un producto natural? ¿Es que cuantas más es, más procesado es el alimento? ¿No tiene por qué ser necesariamente malo? ¿Cómo lo interpretamos?
Vale, para mí no es necesariamente malo. Como profesional siempre intentamos transmitir seguridad cuando comemos cualquier tipo de productos, porque para eso tenemos pues ciertas leyes, ¿no?, que nos garantizan que los productos son seguros de consumo. Obviamente esto se va revisando y siempre hay mucha polémica, ¿no?, cuando ocurre cualquier tipo de cambio. Entonces, los aditivos en ciertos productos son necesarios para asegurar esa, como digo, esa
seguridad, ¿no?, y esa conservación. Claro.
Exacto, esa conservación. Por ejemplo, cuando una de las técnicas que yo utilizo mucho de explicación de estos aditivos es que cada E, ¿vale?, va con un número delante. Tenemos siempre E1, E2, así hasta E9, ¿vale? El E1 siempre son colorantes. El 2 siempre son conservantes. Luego el 3, que puede, luego vienen dos números detrás, son antioxidantes. El 4, estabilizantes, emulgentes, espesantes, gelificantes y emulsionantes. El 5, correctores de acidez. El 6, potenciadores del sabor. Y el 9, edulcorantes. Que metamos aditivos no significa que todos sean necesarios ni que todos sean malos. Yo creo que hay que buscar un punto medio. Obviamente los ultraprocesados, que van a tener mucho más capacidad de tener este tipo de aditivos, pues cuanto menos los consumamos, mejor. ¿Por qué? Porque como nutricionista, a mí siempre lo que me gusta recomendar es el producto pues natural y de temporada, ¿no? Es decir, la materia prima tal cual. Es decir, yo me voy al campo y me voy a comprar una pera. Si es una pera, pues es una pera, ¿no? Si me voy al supermercado y me compro una chis de pera, pues eso ya no me lo voy a encontrar en un árbol, ¿no?, en el campo, para que lo entendamos. Entonces,
claro,
siempre natural y de temporada. Pero estos aditivos pues a veces pueden ser necesarios, por ejemplo, para pues la conservación o, por ejemplo, las bebidas vegetales, que se utilizan muchas veces, vemos el aceite de girasol, que siempre se ve como algo malo, a veces simplemente es para generar homogeneidad en ese tipo de productos, ¿no? Entonces, a veces es necesario y otras veces, pues por ejemplo, los potenciadores del sabor, pues es para generar que esté más rico o genera incluso a veces el más consumo, el no podrás comer solo una, por ejemplo, ¿no?, con este tipo de productos.
Vale, pues entonces, Beatriz, está claro que los alimentos más naturales son aquellos que efectivamente no llevan ningún tipo de manipulación. Una manzana, como tú bien dices, la coges del árbol o normalmente te la venden y es una manzana. A partir de ahí, bueno, pues hay alimentos que hay que manipular, entre comillas, no cabe duda. Es decir, hay que preparar para que se vendan preparados de alguna manera. ¿Cuál es la diferencia entre un alimento procesado y un alimento ultraprocesado?
Para mí esta es una clave muy importante porque creo que esto marca nuestro día a día. Es decir, una cosa es que utilicemos procesados saludables, como puede ser simplemente que sean un gazpacho, ¿vale?, que sea claro, triturado, simplemente sea triturado, pues el tomate, el pimiento, lo que lleve. Y otra cosa es un ultraprocesado en el cual se han añadido cosas, en el sentido de, pues vamos a poner un zumo de Brick, ¿vale?, que ya le han añadido azúcar, que le has podido añadir pues otros múltiples ingredientes, ¿no? Entonces, para mí yo lo que llamo es el procesado saludable, que nos hace la vida más fácil porque vivimos como locos, ¿no?, que no nos da tiempo a nada. Entonces, oye, una lata de atún, no te vas a encontrar una lata de atún en un río, ¿no? Te vas a encontrar el atún, pero oye, no te da la vida y tienes simplemente el atún ya preparado, que simplemente al natural lo abres y lo comes, pues nos facilita el día a día y es un producto que obviamente mejor comprar el pescado fresco, ¿no?, pero que nos puede hacer algún apaño en algunos determinados momentos. Otra cosa son los ultraprocesados, de estar comiendo pues eso, patatas fritas, que un día me apetecen. Yo siempre trabajo mucho desde la flexibilidad, hay que disfrutar siempre la alimentación. La alimentación es nuestra aliada, no es nuestra enemiga, y los ultraprocesados para mí no están prohibidos, simplemente hay que dejarlos de un consumo puntual y de disfrute, ¿no? Pero es algo que no va a formar parte de nuestra rutina, y ese ultraprocesado se caracteriza por incluir muchos ingredientes que ya no es solo triturar o o simplemente que tenía un proceso térmico, como pueden ser unos garbanzos de bote, ¿no?
Claro.
Que al final es conservar, tiene sus conservantes, pero no se le han añadido edulcorantes o potenciadores, no, simplemente pues a lo mejor tiene su conservante y el garbanzo cocido y punto. Para mí eso es un procesado de calidad. Luego ya pues encontramos pues mucha variedad, pues unas galletas, por ejemplo, pues que van a tener aceites refinados, van a tener azúcar, van a tener harinas de muy mala calidad.
Beatriz, vayamos otra vez a esas etiquetas. Dices, vayamos primero a los ingredientes y luego ya, si queremos, bueno, pues a esa información nutricional. Pero primero ingredientes. ¿Cuáles son, en tu opinión, aquellos productos que tú ves en esa etiqueta, determinados ingredientes, y dirías, yo por aquí no paso? Es decir, esto le pondría una cruz o intentaría no consumirlo, desde luego, muy a menudo. ¿Cuáles serían esos ingredientes?
Vale, para mí ya no depende del ingrediente, sino en qué punto está ese ingrediente. No sé si digamos que esto para mí es fundamental. Los ingredientes están ordenados de mayor a menor cantidad en función de el primero es el que más cantidad tiene ese producto, ¿vale? Entonces, a lo mejor para mí el aceite de girasol sería una de las banderas rojas, ¿vale? Pero depende, si está en un primer, en el orden primero, claro, diríamos gran parte de ese producto tiene aceite de girasol. Si está muy al final y tiene muy poquitos ingredientes, como te decía, una bebida vegetal que a lo mejor tiene un pelín de aceite de girasol, pues dices, bueno, puede tener aceite de girasol, pero no es representativo de este producto. Entonces, no es tanto el ver un ingrediente en la etiqueta y decir, ala, ya no lo tomo, sino ver en qué posición de esa etiqueta está. Si está al principio, tiene menor cantidad, si está al final, tiene, perdón, si está al principio, tiene mayor cantidad, si está al final, tiene menor cantidad. Ajá. Para mí, ingredientes importantes siempre a fijarnos, girasol, palma, sobre todo azúcar, que esto me encanta explicarlo porque los mil nombres del azúcar, ¿no? Porque también hablabas de la maltodextrina, que a veces no sabemos que nos están metiendo azúcar y los nombres del azúcar tienen mil
maneras. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que la maltodextrina en realidad es azúcar? Porque todavía he visto por aquí algo que también me ha llamado la atención. Ah, almidón modificado de maíz, que tampoco sabría decir qué es, que no sé si eso es azúcar o no. Pero, bueno, puedo pensar, pues a lo mejor, pero la maltodextrina, dices tú, los varios nombres del azúcar, ¿cómo la pueden llamar?
Claro, esto la pueden llamar de muchísimas maneras. La manera más común es fructosa, suena un poquito más, dextrosa, maltodextrina, también la miel o siroles, jarabe de X cosas, de caña, de agave, melazas, sacarosa, ¿vale? Todos estos son nombres que se utilizan para llamar lo mismo, ¿vale? Al final, pues es un tema también de no engañarlo, pero para quizás a veces confundir un poco a la gente sin saber muy bien qué se está incluyendo en este producto. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Bueno, hay que trabajar, yo trabajo mucho con educación alimentaria. El problema es que nadie nos enseña la etiqueta, entonces a veces es normal que no lo sepamos. Por eso hay que informarnos bien, con buenas fuentes, para que tengamos herramientas de hacer mejores elecciones en nuestros productos.
Es decir, que tú nos aconsejas que hagamos un cursillo acelerado de qué es cada ingrediente que pueda aparecer en una etiqueta de un producto que vamos a comprar.
Bueno, más que un curso, que si lo hacemos genial, porque es una manera muy interesante, ¿no?, de aprender nutrición, es importante ver de dónde hacemos ese curso, por supuesto las fuentes, que con esto me gusta ser muy rigurosa, pero bueno, si alguien quiere saber un poquito más de esto, yo siempre recomiendo la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de Nutrición, donde hay guías oficiales donde te explican todo este tipo de cosas, cómo leer bien el etiquetado, qué información nutricional y cuál no, el tema de los alérgenos, que creo que también es súper importante, sobre todo en personas, ¿no?, que cursan con este tipo de patologías, con alergias, que tienen que saber muy bien leer los ingredientes, que en general todos tenemos que saber para saber lo que estamos comiendo y la calidad de los alimentos, pero bueno, hay ciertas circunstancias que todavía coge todavía más importancia por un tema de salud, ¿no?, de alergias. Entonces, yo recomiendo pues ir a fuentes oficiales en las cuales podamos descargar este tipo de información y, bueno, informarnos con profesionales, ¿no?, que nos guíen un poco en este proceso.
Oye, Beatriz, y de todos los E que he leído antes y que tú nos has además comentado, bueno, muy atinadamente, ¿no? Porque tú sabes, yo no sabía, pues que el uno es una cosa, el dos otra, eso me lo voy a sacar yo porque me parece muy interesante, pero no se me ha quedado todo en la cabeza. ¿Cuál sería el que menos te gusta de todos?
Para mí los edulcorantes.
¿Los edulcorantes?
Porque los edulcorantes hacen potenciar, obviamente, como también los potenciadores del sabor, ¿no? Metería un poco dentro, que son diferentes grupos, es añadir para que esté rico, ¿no? Yeah. El edulcorante no es una función de, no es que vamos a conservar, que hay una seguridad, no, el edulcorante es, venga, come, que está rico, o pues productos que...
Come, que está rico, y así además vas a seguir comiendo, porque está muy rico, ¿no? Porque mejora esa palatividad, ¿no?
Exacto.
¿Y esos son los E que empiezan por qué número?
Son los E9, que son los edulcorantes, y para mí los E6, que también son los potenciadores del sabor, hay que tener también cuidado porque yo creo que la sociedad que vivimos a veces tenemos como el umbral del paladar muy alterado. Por eso, por ejemplo, los peques, porque a veces les cuesta mucho comer verduras, pues si están mucho con chuches, con alimentos muy fuertes, luego se come una lechuga y dicen, pues de todo va a ver, ¿para qué voy a comer esto, ¿no? Entonces, si estamos todo el rato potenciando el sabor de los alimentos, claro, luego comemos un pimiento y no vemos que es dulce, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que educar nuestro paladar. Por eso es importante. Para mí es los aditivos que más precaución tendría, por decirlo así.
Pues nada, E6 y E9. Ha quedado bastante claro. A mí se me ha quedado esto y otras muchas cosas muy interesantes que has contado. Beatriz Cerdán, dietista, nutricionista, muchas gracias por ayudarnos a hacer la compra.
Muchísimas gracias a vosotros. Que
buenas tardes.
Gracias.
Y ahora entre todos queremos ayudarnos mutuamente a dormir un poquito en estas noches de verano, ya que además estás de vacaciones, quieres dormir a pierna suelta y encima el calor no te deja. ¿Qué hacemos, Ana Quílez?
Pues mira, oye, un método muy bueno y que practica esta oyente es la de cansarte lo máximo posible para caer rendida en la cama.
Buenas tardes, gente. ¿Cómo estáis? Felices vacaciones a todos. Lo de dormir o no dormir, vamos a ver. Mira, tengo tres niños pequeños. Normalmente tengo algún amiguito, otros dos más en casa. Vamos a la playa, vamos a la piscina, jugamos al fútbol todas las tardes, luego por la noche vamos al cine. Yo me duermo en un rail de vía.
Vamos, cae rendida, ¿no? Ahí, no,
encima tres no son pocos.
Ni 20 segundos tardas en dormirte.
Pues sí, sí. Igualmente no todo el mundo consigue dormirse hasta tarde. Si no es la alarma, puede que te despierten otros sonidos.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo tengo una desgracia. Tengo tres gatos y vivimos en una casa unifamiliar, digamos. Cuando ellos ven que amanece, porque claro, tienes las ventanas abiertas de par en par, se dedican a despertarte para que les abras la puerta y salir al jardín, para tumbarse fuera a dormir los muy malotes. Total, que me sigo despertando como todo el santo verano, desde que se tienen las ventanas abiertas a la misma hora. Además es que son matemáticos, rondando las 6:30. Luego te vuelves a tumbar, pero no siempre logras volver a dormir. Así que no quiero ni hablar. Estoy de vacaciones y sí que me puedo echar una buena siesta.
Menos mal, ¿eh? Pero es verdad que los que tenemos perros o gatos sabemos lo que es eso. A ellos que más le da el reloj. Ellos notan que está amaneciendo y dice, es hora de salir. Venga, ¿qué estáis haciendo en la cama?
Y la responsabilidad ahí sigue, ¿eh?
Y le da lo mismo que estés de vacaciones o que no estés de vacaciones. Es lo que tiene. Bueno, pues, ¿cómo estás durmiendo este verano? ¿Qué trucos tienes para dormir bien? ¿Te pegas atracones de sueño? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. Hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. Hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar. Muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCar.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.